Bueno, antes de entrar en la entrevista, solo decirle a Pablo del Prado que nuestras inferencias fueron basadas en el humor y no fueron lineales, como él llega a pensar en el mensaje que nos manda, ¿no? Por las dudas.
A principios de mes, después del primer Consejo de Ministros de julio, el ministro de Economía, Daniel Astori, hizo un anuncio que levantó polémica, por lo menos. Astori anunció que las pasividades mínimas, es decir, las jubilaciones que están en los 8.767 pesos, tendrían un adelanto de 200 pesos en agosto. Ahí hubo dos cosas. Por un lado, un error de los medios, o algunos medios, en decir que era un aumento de 200 pesos. Era un adelanto del aumento total que se dará en enero, algo que pasó desapercibido a la gente en general. Pero el anuncio en sí, la cifra de 200 pesos, desató una indignación generalizada. Llovieron críticas de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, legisladores de la oposición, hasta algunas figuras del Frente Amplio y el Pichenté también se sumaron a las críticas. Y el ridículo en las redes sociales también se dio, ¿no? Donde muchos se preguntaron cuánto podían cambiar 200 pesos con los precios de algunas cosas, como por ejemplo el morrón. Hoy nos acompaña Fernando Isabela, que es director de planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, que hace poco escribió un artículo titulado sobre los famosos 200 pesos que fue publicado en La Diaria. Isabel está parado en las antípodas de esas críticas que mencionábamos antes, y justamente para conocer más sobre su análisis y su visión de este adelanto de los 200 pesos y la polémica que trajo, es que nos acompaña ahora en estudios. Bienvenido, Fernando.
Bueno, muchas gracias.
Un cruzado, ¿no? Porque sí. a este tema que la tribuna siempre está así, con ganas de que se tire a la gente a la arena, a escribir el artículo que vos escribiste. Si la gente no se toma el tiempo de pensar y reflexionar sobre todas las cosas que pusiste ahí, lo mínimo que te van a decir, y este insensible quién es, ¿no?
Y generó, por ejemplo, desde la OPP, comentarios, tu salida al ruedo. No es común también que salga alguien, sobre todo de la OPP, ¿no? Que es un aparato que funciona en medio a las sombras de los ministerios.
Sí, a ver, No busco transmitir una imagen de esquizofrénico, pero en realidad esa nota la hice más en calidad de militante que en mi trabajo en la OPP. Yo cada tanto publico en La Diaria, publico alguna nota en general en La Diaria, alguna vez en Brechas. Me interesan muchos temas de la realidad política y sobre todo económica, y entonces, bueno, además me paro de una perspectiva ideológica clara, y bueno, me pareció que este tema meritaba, y entonces lo hice desde ahí. Lo que pasó después que en realidad en el portal de Presidencia lo colgaron, o sea, se ve que les gustó, mirá, por lo menos.
Pero, ¿qué te movió a escribir el artículo?
Bueno, me movió que me parecía que en general la información se estaba manejando bastante mal y que había una manija generalizada. Si leen el artículo, ven además que lo escribí de caliente. En realidad, yo soy suscriptor de La Diaria, recibo todos los días, pero en general durante la semana no puedo leerlo. Y el sábado de la semana pasada se me dio por ponerme al día y leí un par de artículos que me calentaron un poco, y entonces, bueno, quise dar otra visión, y entonces lo escribí un poco de caliente, tuve alguna repercusión por eso también, pero bueno.
¿Pero te arrepentís de algo, de haberlo escrito caliente?
Capaz que habría que haber suavizado algunas cosas, viste que al principio hay una parte que dice, bueno, hay tres perfiles de quienes se quejan, los que están legítimamente indignados, otros que son perezosos como para tomarse el tiempo de conocer la situación real y estudiar los temas, y otros, digo, algo así como hipócritas oportunistas, y tal, capaz que fue un poco fuerte. Claro,
saliste con los tapones de punta, en realidad. Pero vamos a desgranar un poco cosas que vos comentás en el artículo. Por ejemplo, argumentás que no es tan claro que 200 pesos no sirvan para nada. Y la pregunta es si 200 pesos pueden hacer la diferencia en la economía de alguien.
No, claro, en realidad ese mismo párrafo, si vos lees antes, dice que claramente los 200 pesos son una cifra muy pequeña y que no van a cambiar sustancialmente la calidad de vida de nadie. Eso está clarísimo, ¿no? Y empiezo diciendo eso. Lo que digo también es que, bueno, a ver, para alguien que gana 8.765, yo creo que no es lo mismo que nada. Y en particular, lo que me interesa es que hay como una dualidad. Y cuando se suben los impuestos y alguien tiene que pagar 200 pesos más de impuestos por mes, arma un escándalo, porque parece que se está afectando su calidad de vida de manera sustancial.
Sí, 200 pesos no serán nada para vos, te digo. Claro. Puedes escuchar, ¿no?
Sí, Eso, ¿no?
Entonces, cuando va por el lado de los impuestos.
Cuando se trata de pagar más de impuestos, 200 pesos es mucho. Cuando se trata de un aumento a un sector social, un adelanto de un aumento, parece que 200 pesos no es nada. Simplemente noté esa cuestión porque también están en la agenda en estos meses, ¿no?
Claro. Ah, pero viene un representante de los jubilados en el BPS, Sixto Amaro, y dice que el anuncio había sido decepcionante y que había una enorme indignación entre los jubilados. No, digo, los propios beneficiarios o una parte de los propios beneficiarios que entiende que es poco el dinero y es decepcionante la medida que toma el gobierno. Sí. Ahí y a esa gente, ¿en qué categoría la pones de esas tres que desglosaste?
Los que ganan eso, los legítimamente indignados, no tengo duda. A ver, pero yo quiero aclarar lo que empezaron diciendo ustedes, pero me parece importante. No es el aumento, es un adelanto el aumento. Sí. El aumento, como establece la Constitución y como se hace todos los años, se da por en enero, mes. Como a todo el mundo, de acuerdo al índice medio de salario. Ese aumento va a ser, depende cuánto varíe el índice medio de salario, pero va a estar entre el 10 y el 12%. O sea, van a ser en torno a 1.000 pesos. El verdadero aumento van a ser 1.000 pesos. Lo que se trata y lo que desde el año 2007 creo que es, ya en el gobierno del Frente Amplio, que para, como a esos sectores que tienen un ingreso muy bajo, se les dificulta llegar a fin de año a esperar el aumento, se hace un esfuercito más para adelantar una parte del aumento. Entonces esto es nada más que el adelanto. El verdadero aumento es en enero. Eso es una cosa que como decían bien al principio, me parece que no ha sido muy aclarado y no todo el mundo lo tiene claro, ¿no?
Claro, tú haces un repaso sobre cómo ya pasamos de jubilaciones mínimas de 300 pesos a jubilaciones mínimas de 8.000 y algo de pesos, ¿no?
Exacto, el propio concepto de jubilación mínima no existía antes del Frente Amplio. Eso es una creación que se ha hecho, que ha hecho los gobiernos del Frente Amplio, que establecieron la necesidad de que hubiera un mínimo de ingreso también para los jubilados, y ese mínimo pasó de cifras irrisorias. Tú decías 300 pesos, lo dijo el ex ministro Brenta cuando era ministro, que hablaba de que había jubilaciones de esos montos. Y después, en el año 2008, recién se estableció formalmente una jubilación mínima y era una BPC, que eran creo que 1.636 pesos. Hoy estamos hablando de 8.765 más estos 200, o sea, estamos hablando de 8.965. Si uno ve lo que ha pasado, pasar de 300, 500 pesos a 8.965... parece que no es tan poco, más allá de que cualquiera puede decir con razón que 8.965 pesos es muy poco. Es verdad que es muy poco, pero a ver, hay que ver también lo que ha sido el proceso, y me parece que el proceso ha sido bastante importante, ¿no?
Capaz que lo que habría que explicar es por qué hay jubilaciones de 8.900 o 8.600 pesos, por qué hay jubilaciones tan bajas.
Bueno, a ver, el cálculo de cuánto es el monto de la jubilación tiene que ver con los años en nuestro sistema, en el sistema contributivo que tenemos en el BPS, por las reglas de muchos años, se hace un cálculo en función de los años que uno aportó y del monto que uno aportó, ¿no? Se calcula, creo que ahora es algo así como el promedio de los mejores 20 años o los últimos 10, y en base a eso se establece el monto. Lo que pasa es que mucha gente no aportó todos los años, en general porque no pudo hacerlo. Esto no estoy diciendo que sean todos unos vivos que no aportaron, entonces ahora se quejan. No, yo estoy convencido que la inmensa mayoría de la gente que no aportó durante tantos años es porque realmente estaba haciendo changas, teniendo trabajo.
Sí, el informalismo era mucho más grande.
El informalismo.
20, 30, 40 años.
Exacto. ¿No? Y bueno, y mucha gente que estaba en una situación de explotación en la cual, bueno, poner ahí en el BPS implica no solo que la persona tenga que hacer sus aportes personales, sino que también el patrón tiene que hacer los aportes patronales, y muchos patrones no están dispuestos a eso. Y eso también es verdad. Pero desde el punto de vista del sistema es importante, porque el sistema se nutre de los ingresos que los aportantes dan al BPS, y por otro lado tiene los gastos de pagar, digamos, las jubilaciones y pensiones. Las personas que están cobrando este monto y que están, no solo este monto, también un poco más arriba, van a cobrar, si uno estima cuánto es el promedio de vida, la esperanza de vida en nuestro país, van a terminar cobrando de jubilación a lo largo de su vida mucho más de lo que aportaron al sistema. Lo cual es razonable, porque son personas de bajo ingreso, un sistema retributivo tiene que lograr eso. Pero es importante tener presente eso. Digo esto porque algunos de los artículos que leí que me indignaron y a los que hacía referencia, hablaban de que el sistema es una estafa a los jubilados. Bueno, no, en realidad es al revés. Si alguien se puede quejar de estafa, son aquellos que están topeados, que en realidad tienen buen nivel de ingreso y aportan y se terminan jubilando
por menos de lo que aportaron respetando ese tipo de coeficiente.
Exacto, porque hay un tope que se puso hace muchos años, que no lo puso el gobierno Frente Amplio, pero que los topea. Esas personas podrían decir, a mí me estafaron, porque en realidad aportaron mucho más de lo que van a terminar cobrando de jubilación. ¿no? Desde la perspectiva del sistema es eso. A ver, estas otras personas que cobran esos montos tan bajos, se trata de personas en realidad que probablemente vivieron, trabajaron en la informalidad, trabajaron muchísimos años, no pudieron hacer los aportes, pero bueno, toda la sociedad hace un esfuerzo. Y una cosa que yo noto ahí es que el Estado Central transfiere al BPS más de 2.000 millones de dólares al año para completar la diferencia entre los aportes que el BPS recauda y lo que paga. Es decir, que toda la sociedad está haciendo un esfuerzo muy grande para que prácticamente lo que pasa hoy, que no hay prácticamente personas mayores de 65 años en la pobreza, y ese es otro dato interesante a marcar. Son ingresos muy bajos, pero son ingresos persona a persona, ¿verdad? Nosotros tenemos el 20% de los niños en situación de pobreza y la sociedad discute si está bien que se les dé la tarjeta Uruguay Social para que puedan comprar polenta, ¿verdad? Y que estamos hablando de cifras mucho menores. Pero las jubilaciones no se dan esas discusiones y hay una indignación general que es razonable de que 8.965 pesos es muy poca cosa. Bueno, es verdad, es muy poca cosa, pero hay muchos niños cuyos ingresos son muchísimo menores y no generan tanta indignación.
Fernando, pero ¿y entonces cómo se explica estas declaraciones de Sixto Amaro, representante de los jubilados en el BPS, de que fue decepcionante el anuncio, que generó indignación entre los jubilados? ¿Por qué lado la ubicás? Digo, es un representante válido, ¿no?
Totalmente. De Me imagino que es decepcionante porque esperaban un adelanto más grande, lo cual también es razonable. Pero otra cosa que yo menciono ahí, porque también muchos se ha mencionado, muchos han dicho, bueno, para dar esto no hubieran dado nada, que en realidad el gobierno había resuelto no dar este adelanto. Saben que todos sabemos que la situación fiscal del país se ha complicado, hubo que hacer una serie de medidas para mejorar la recaudación y demás, que todos conocemos. Entonces el gobierno había resuelto no dar este adelanto y fueron las organizaciones de jubilados las que pidieron que se mantuviera el gesto de dar un adelanto en el mes de julio. Y el gobierno terminó accediendo a eso. Bueno, tal vez esperaban que el adelanto fuera mayor, está bien, eso me parece respetable.
¿Son malagradecidos los jubilados entonces
Eso no lo digo yo.
¿Vos querés que lo caguen a bastonazo acá cuando se
eso no lo digo yo, eso lo dijiste vos.
Vos decís que, ¿por qué te pareció llamativa la reacción cuando en realidad el gobierno cumplió con eso? Decir, bueno, vamos a darle el adelanto. ¿Qué es lo que vos ahí estás manejando? Digo, si te pareció la reacción, no de la gente que se suma, ¿no?, al coro de protesta, porque ahí vos hiciste como un tres clases de personas que reaccionaron ante esto, ¿no? Y los legítimamente indignados, seguramente ahí están los jubilados. Pero considerás que aprovechando también que en ese momento la opinión pública en su conjunto reaccionó indignada ante esta medida, bueno, también aprovecharon las organizaciones de jubilados y pensionistas para sumar su voz al coro de indignación y de reclamo. O sea, aprovecharon esa marea que se generó.
Yo te diría que al revés, las organizaciones de jubilados son, digamos, su función es representar a los jubilados. Parece razonable que sean ellos los primeros en expresar disconformidad. En un gobierno democrático tenemos que estar acostumbrados a que las medidas y las decisiones que se toman es parte de la gente que no le gusta y lo exprese. Eso está bien. Yo no centraría la crítica ahí. Me parece que después, lo que en las redes sociales, en la prensa, en distintos lugares, al revés, ahí hubo sí un montón de gente que se sube al carro, también legítimamente dando su opinión, pero que me parece que o no maneja la información completa o tiene esta dualidad de que, bueno, si te cobro unos pesos más de impuestos te indignás, pero si el aumento, la misma cantidad de plata es el aumento a los jubilados, te parece muy poco.
Bien, a vos te de alguna manera este artículo te lo disparó alguna actitud demagógica por parte de ciudadanos uruguayos, o sea, que hicieron de este tema también algo para recoger aplausos de la tribuna. O sea, algunos con intereses de por sí, porque pueden estar vinculados a la militancia política, a la política en general. Otros porque, bueno, hoy también todos en las redes sociales estamos buscando que alguien nos dé un me gusta ¿no? O nos retuitee. Y vos lo que tratás de explicar es que, si bien entendés que 8.000 o 9.000 pesos es muy poco, esto surge de un sistema contributivo que se fue acomodando, que ya venía mal parido, porque acá leo un mensaje, por ejemplo, la jubilación no es un regalo del gobierno, es una previsión del trabajador. Totalmente, pero muchos trabajadores no podían justificar años de aporte porque no los tenían. Muchos trabajadores trabajaban toda su vida en negro, en algunos casos. Y en ese sistema contributivo los busca incluir en base a lo que tratan o sea, a lo que se basa su declaración de ingresos, o lo que se puede, vamos a decir, justificar después ante el BPS, con muchos agujeros, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenés esos números, ¿no? Sí. Los 8.000 pesos.
No, la mayoría de las personas que cobran esto, si uno le fuera a hacer el cálculo de esa manera, cobrarían mucho menos, los 300 pesos, uh-huh. 300 pesos eran en el 2005, uh-huh. actualizalo sí. ahora, pero cobrarían 1.000, 1.500 pesos. Digamos, la gente que está en el mínimo es porque en realidad el cálculo le daba mucho menos. Sí, entonces, lo que decía el oyente de la previsión del trabajo, sí está bien, pero si uno se centra en eso solamente, habría muchas jubilaciones de mucho menos de esto. El invento de la jubilación mínima, que sí es un invento del gobierno de Frente Amplio, lo que busca es ponerle un mínimo a eso, que todos aquellos cuyo cálculo le diera por abajo, por lo menos puedan cobrar eso. ¿Sí?
Y llevar esto a lo que es el sueldo mínimo nacional sería... También, voluntad política.
Sí, sería voluntad política, tendría un costo económico enorme, ¿no? Hay que hacer la cuenta, fíjense que es aumentarlos como un 60%, y estamos hablando cerca de 120.000 personas que cobran el mínimo, y si uno sube, obviamente si sube el mínimo no va a subir solo los que cobran 8.975,
sino todos los que están. Tiene que subir a todo.
Entonces, es muchísima plata. A mí me parecería bárbaro y me parece que en términos de equidad es un objetivo a perseguir. Ahora, también hay que hacer la cuenta y mirar el otro lado. Ojo, que la plata que hay que pagar ahí hay que sacarla de algún lado. Así que eso va a implicar hacer otros ajustes. Ojo también que hay un tema. Y existe en la jubilación existe lo que se llama la tasa de reemplazo. Por distintos motivos, que no vienen al caso y que yo tampoco conozco en detalle porque no soy especialista en esto, cuando una persona se jubila, siempre se jubila con menos del sueldo que tenía en actividad, ¿sí? Entonces, también creo que si eso se considera razonable en el sistema general, debería considerarse también para los mínimos, ¿no?
Fernando, vos en esa columna también haces referencia a transferencias que a veces son invisibles, ¿no? Que van por fuera de lo que es la jubilación. Por ejemplo, la incorporación de los jubilados, de todos los jubilados al FONASA, ¿no? Uh-huh. Que eso también es dinero, visto desde otro lado, es también dinero. ¿Te parece que hay que... El gobierno no ha hecho el suficiente énfasis en ese tipo de aspectos, no lo ha comunicado bien, diciendo, bueno, mira, aparte de aumentar estas jubilaciones, también hicimos estas otras cosas que de alguna forma u otra son dinero que no sale del bolsillo del jubilado?
Sí, absolutamente. A ver, el tema de si ha comunicado bien o no es difícil, yo no soy especialista en eso. Lo cierto es que, a ver, algunas medidas tienen su fuerte repercusión en su momento y después la gente los toma como lo normal, lo natural, y se olvida de eso. Entonces, el FONASA, que fue un sistema que se creó pensando en la universalización del acceso al sistema de salud, que se creó en el año 2007, desde entonces hasta ahora, hasta este mes de julio, año tras año ha seguido creciendo, incorporando nuevos colectivos. Porque bueno, como incorporar a toda la población tenía un costo económico muy grande, lo que se previó fue un sistema progresivo de ir incorporando más gente. Los últimos en entrar, no los que entraron este julio, pero ya de hace varios años, son los jubilados. Entre otras cosas porque, en términos del sistema de salud, poner a los jubilados es lo más caro. Porque obviamente las personas de mayor edad tienen mayores necesidades de atención en salud y eso implica más costos para los prestadores de salud y el Estado entonces tiene que pagar más por ellos. Entonces, ha habido un esfuerzo muy grande, que eso sí ha pasado muy desapercibido, que es en los últimos 4 o 5 años han venido entrando año tras año jubilados al FONASA, al Sistema Integrado de Salud, a la financiación a través del FONASA, al Sistema Integrado de Salud, y eso cuesta mucha plata, pero eso es un servicio muy importante para la gente, que el que se pagaba la mutualista de su bolsillo, estaba, yo no sé cuánto está ahora la cuota individual, pero debe estar como en 2.500 pesos por lo menos, y eso implica, el incluirse en el FONASA implica que empiezan a aportar el 4.5 de la jubilación y tienen la cobertura y eso implica, como digo ahí, implica el derecho a un tratamiento de cáncer, a una operación a corazón abierto. Eso es muy caro y eso es un servicio esencial que, por suerte, en nuestro país está satisfecho para casi todo el mundo. Y eso no es poca cosa, porque no es solo lo que se paga en plata a los jubilados o al grupo social que sea, sino también los servicios que se brindan. Y este es un servicio social que en muchos países no está, en general, los países subdesarrollados no existe, y que en países de alto desarrollo como Estados Unidos, ustedes vieron lo que ha sido la reforma Obama, todos los líos que ha tenido, porque en el país más rico del mundo, más de 40 millones de personas estaban en una situación en la que si se enfermaban, se morían. Punto. Sí. Así de simple, ¿no? Porque
sí, es sostenible, igual, esta integración de los jubilados al FONASA con las transferencias que hace anualmente el Estado.
300 millones de dólares sí. al año, y uno piensa también que... Y un poco más, bueno, y uno piensa también que... a ver, el futuro del país es... cada vez más gente jubilada, o sea, y cada vez menos gente En el mercado de trabajo como población económicamente activa, ¿no? Por una cuestión de lo que es la tasa de natalidad del Uruguay. Si bien por algún lado uno piensa que el Estado va a poder achicar gastos, imagínate la educación pública con menos gente en el aula, bueno, pero el reclamo va a ser que se aumente lo que se le destina a educación pública. O sea que la ecuación vamos a estar peor, en el sentido de que menos van a tener que mantener a más. Y si seguimos perfeccionando, vamos a decir, un sistema más equitativo, más justo, no solo de las jubilaciones, también incluyendo otras patas como el FONASA, imagino un Estado que tiene que estar creciendo a niveles económicos muy importantes, ¿no? Como para poder sostener esto. Sí. Porque si no, me parece que, y te lo pregunto a vos, que sea insostenible a largo plazo.
Perfecto, ahí hay dos temas fundamentales. Uno, el solo lo voy a mencionar, este tema de la proyección a futuro, la perspectiva sobre lo que va a pasar con la estructura demográfica de la población y los costos que eso tiene, es el tema con el que estoy trabajando ahora en OPP, así que capaz que en algún otro momento podemos dedicarle a eso, que me resulta súper interesante también para comunicar. Lo anterior, y es lo central, es, bueno, sí, cuesta mucha plata, pero ese es el objetivo de una sociedad, digo, el lograr la felicidad de la gente y por lo menos que la gente tenga cubierta algunas cosas básicas como la atención en salud me parece un objetivo central e irrenunciable. Va a implicar cada vez más plata, sí, va a implicar cada vez más plata. Es muy importante que, por tanto, la sociedad se vaya adaptando para poder hacerlo, porque, digamos, no asegurarle la atención de salud a todo el mundo me parece que es como renunciar al básico de civilización. Este tema de que existan los medios para tratar a una persona y se lo dejen morir porque no puede pagar lo que cuesta la atención, como pasa en muchos países, como pasa en Estados Unidos, a pesar de los intentos del presidente Obama, me parece que es un tema irrenunciable desde un punto de vista político ideológico. Sí, eso va a implicar cada vez más plata y el tema es cómo financiar eso. Bueno, ahí es por eso, con casi lo que termina la nota, es muy importante que el país logre mejorar la calidad de sus fuerzas productivas, es decir, que pueda producir cada vez más y mejor bienes y servicios. Eso implica que genere más ingresos y que el Estado pueda recaudar más impuestos a partir de esos ingresos.
Pero puede pasar también lo que nos está pasando ahora, que capaz que nos generamos más ingresos, sin embargo, hay más carga impositiva sobre los trabajadores.
Sí,
¿no? A ver. Porque la situación al momento es esa, ¿no?
Sí, más o menos.
Más o menos, bueno, pero me explico.
¿Contra qué está comparando? Sí, a ver, los costos. Este tema es un tema tan viejo en esto como el Estado mismo. En general, los costos de los servicios sociales son costos fijos, pero los ingresos que tiene el Estado no son fijos, depende de la actividad económica. Cuando cae la actividad económica, aumenta el desempleo, la recaudación de impuestos se cae a pique, pero sin embargo hay que bancar los gastos que son fijos porque las jubilaciones hay que pagarlas, porque a las instituciones prestadoras de salud hay que pagarles, porque hay que pagar los sueldos a los maestros. Eso es un tema muy viejo y todavía no resuelto. La clave ahí, me parece, está en lograr que las fuerzas productivas de la sociedad se vayan desarrollando y eso permita generar más ingresos, generar más empleo y de esa manera recaudar impuestos. Hay otro tema que es cuál es la tasa impositiva, es decir, estamos cobrando mucho impuesto, estamos cobrando poco impuesto. Ese es otro tema de variable política, decisión política, y ahora en este momento se decidió hacer algunos ajustes bastante menores, pero algunos ajustes al fin, algunas tasas de impuestos. Los países de alto desarrollo humano son países que cobran muchos más impuestos que Uruguay. Esto también es una cosa que en general no se sabe, no se dice mucho.
No sé si todos y no sé si mucho más impuestos en algunos
pero
casos.
Pero muchos, no tengas duda.
Hay algunos, como los países nórdicos, sí, que andan en el 50 o arriba del 50%.
Pero Estados Unidos es el de los países desarrollados el que tiene menor carga impositiva y tiene 32, 33. O sea, está arriba de Uruguay.
Digo, también hay muchos países que cobran igual que Uruguay y tienen mejores servicios que Uruguay, ¿no? O sea, eso es un argumento también.
Podría haber algunos, yo tengo, a ver, servicio por servicio podemos encontrar, en términos generales no estoy muy seguro de eso, pero ponele que sí, ponele que los servicios siempre se pueden mejorar, que es necesario, no, eso es indiscutible. Ahora, es cierto que si uno compara a Uruguay en perspectiva internacional, Uruguay no es un país de alta carga tributaria, no lo es, no hay vuelta, por más que no hay vuelta. Créame, los países de alto desarrollo humano cobran hasta el 55, casi 60% de impuestos sobre el PIB, Uruguay cobra menos del 30%. Si uno lo compara con los países de Sudamérica o de Latinoamérica en general, sí, Uruguay cobra más impuestos. No que Argentina y que Brasil, cobra menos que Argentina y Brasil. Pero cobra más que, yo qué sé, que Colombia, que Ecuador, que Guatemala. Es cierto, si uno compara la calidad de vida y los servicios, en parte se explica por ahí. Pero entonces, este tema de que a veces hay que cobrar más impuestos, sí, a veces hay que hacerlo. Eso no hay duda. Cuanto más crezca la economía, va a ser necesario subir menos los impuestos porque con la misma tasa se puede recaudar más. Pero que a veces hay que aumentar los impuestos, es cierto y es indiscutible.
Voy con dos mensajes sí. antes de despedirte, Fernando. Primero, no hay mayores de 65 en la pobreza, se ve que el hombre no pisa barrios periféricos.
Si pisa los barrios periféricos. Podemos hacer una tanda y leerlo, porque está lleno de mensajes para Fernando. Podemos hacer una tanda y te leemos los mensajes después de la tanda. Dale. ¿Sí? Te agradezco. Estamos hablando con Fernando Isabela, que es director de planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, a propósito de esta columna que publicó en La Diaria titulada sobre los famosos 200 pesos, este adelanto de 200 pesos para jubilados, un adelanto que en realidad se iba a hacer el año que viene, pero que el gobierno decidió adelantar, ¿no? Para el mes de agosto. Hay muchos mensajes que llegaron, Fernando. Mucha gente trinando, entre otras cosas.
Alguno también te supo compartir tus razonamientos. Uh-huh. Digo, porque. Pero voy a empezar con el que yo me quedé, que creo que no llegaste a responder, ¿no? Dale. No hay mayores de 65 en la pobreza, se ve que el hombre no pisa barrios periféricos.
Sí, yo decía, si pisas barrio periférico vas a ver que está lleno de niños y jóvenes, lleno. Habrá algún mayor de 65, pero las estadísticas, que acá nadie las discute, en general son buenas estadísticas socioeconómicas, dice que en los niños la pobreza del 20%, en los mayores de 65 creo que es el 2,5%, una cosa así. ¿No? Ese es un dato para tener en cuenta también.
Bien. Brillante Fernando Isabela, suena tremendo, dice Horacio.
Yo no puedo creer que el tipo hable de 9.000 pesos por mes así nomás. Agradezco haberme ido a la mierda del frente, dice Fabián.
Bien. Alguien que dice, ¿de dónde sacaron este pichón de Posadas?
O sea, es verdad que es de la escuela de Ignacio de Posadas.
Está comparando
ninguna escuela con Ignacio de Posadas en común.
Ignacio de Posadas.
Es socialista. Sí, cuando Isabel es socialista.
De Posadas no.
De Posadas no. Y llegó de la mano de Álvaro García, al OPP.
Sí.
El mensaje del entrevistado es más o menos: el que se jodió y ya está. Yo o nosotros no fuimos. Pero en una situación tal, la solución es tan mala como el problema, dice Roberto.
Mira. Acá dice, jubilaciones bajas. Los que reciben una jubilación baja alrededor de 10.000 pesos es porque hicieron aportes jubilatorios bajos. Esto es un hecho que nadie puede discutir, es un simple cálculo matemático. Ahora bien, entrar a decir que esos aportes jubilatorios bajos son causados por la pobreza es solo una especulación que será válida para algunos casos. Conozco otros casos los que las personas no aportaron porque no quisieron, no porque no pudieran.
Sí, tal cual. Yo menciono eso en la nota también.
Uh-huh. Bien. Roberto también dice, mira, en realidad dieron la mitad de lo que correspondía, que era 400. Mejor dejaban todo quieto y no salía el ministro a hablar. Grave error que cometió.
Sí, no sé dónde da, qué era lo que correspondía a 400. Es un adelanto del aumento real que va a ser, insisto, en torno a 1.000 pesos, que va a ser en enero como todos los años.
Esto es un adelanto, vamos a decir, de lo que iba a ser el ajuste por el índice medio salario.
Exacto, del ajuste que está constitucionalmente establecido, que va a ser en enero.
Perfecto.
Decías tú no te metías con la parte de la comunicación del Ejecutivo, a propósito, por ejemplo, de este anuncio del adelanto. Pero bueno, en medio de las malas noticias, y sobre todo Astori había tenido que dar algunas malas noticias, él fue también el al que se le encomendó anunciar este aumento, que este adelanto que después en realidad fue tomado de mala forma, ¿no? Uh-huh. Pero entendés que capaz que se podría o haber comunicado de otra forma o no comunicado de una forma tan...
Sí, está claro. Yo lo que decía es que yo no soy especialista en comunicación, no sé mucho de eso. Con el diario del lunes parece claro que fue un error, uh-huh. un error grave. Pero bueno, también eso nos lleva a una lógica perversa, porque con el diario del lunes lo que habría que haber hecho era no dar el adelanto. Y eso hubiera implicado que 120.000 jubilados se perdieran 200 pesos por mes, que insisto, no le va a cambiar la vida. No, pero bueno, a ver, algo es algo. Si yo te pido en la calle, me das 200 pesos, seguramente no me los dé, o sea que...
¿Y las pasividades no tienen nada que ver con los aportes? ¿Y grabar al capital no vale?
Sí, claro, se está grabando al capital. Otra cosa que a veces parece que no se sabe, el capital paga, salvo la zona franca, que tiene su propia justificación, pero bueno, el capital paga impuestos también.
Está bien, pero hay gente que quiere que el capital pague más impuestos.
Sí, está bien. Yo creo que, como integrante del Partido Socialista que soy, creo que hay formas de capital que podrían y tal vez deberían pagar más. Sí, creo que hay otras que no, o sea, ahí hay una ecuación difícil, que es los empleos, lo que genera trabajo y en definitiva lo que permite que la gente se sustente, ese capital, es la actividad empresarial. Entonces uno puede y debe grabarlo, pero debe tener cuidado al punto en el que el tipo dice no me rinde producir en este país.
No desestimularlo.
Exacto.
Porque si no es mucho mayor la pérdida.
Exacto. ¿Y cómo se tantea eso? Porque uno puede decir, bueno, no voy a poner un tope.
Sí, digamos que no se tantea preguntándole al empresario, claro, che, ¿en qué momento llegás?
Claro, es difícil, debe ser difícil decir, bueno, ¿hasta dónde puedo apretar este...?
Está claro, es un tema que no determino yo, quiero aclarar por las dudas, pero a ver, eso hay, se pueden hacer investigaciones sobre eso, sobre la elasticidad de la inversión a la carga impositiva. En Uruguay hay muy poca cosa hecha de eso, es una cosa que se mencionaba en un evento que organizó el comité de base del Frente Amplio de Estudiantes de Ciencias Económicas y de Ciencias Sociales, surgía ese, que es cierto, falta investigación sobre eso. Después lo que uno puede hacer es comparar o conocer caso a caso y ver la rentabilidad de los sectores. Eso, uno puede construir eso y ver, hay sectores en Uruguay que tienen una altísima rentabilidad, también hay otros que se están fundiendo, ¿no? También hay de esos. Entonces, eso hace más difícil este proceso.
Sí, sí, todo es difícil. También los que tienen altísima rentabilidad, a veces prosperan por eso mismo, ¿no?
Capaz que sí.
Y después se planchan cuando los tocas un poco.
No, también hay algunos.
Una frazada corta que hay que cuidar.
Sí, totalmente.
Bien, Fernando Isabela, director de planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que en realidad vino por un artículo que él escribió y que salió publicado en La Diaria. No recuerdo el nombre del artículo y no lo tengo acá.
Sobre los famosos 200 pesos.
Sobre los famosos 200 pesos. Bien. Estaba echando acá la ventana que da a la calle Río Branco. Hay un cordón de jubilados y pensionistas que está preguntando por vos. ¿No? Para cuando tengas que...
Una turba iracunda de jubilados con bastones en alza.
No, bueno, está bien. Gracias por venir y, digo, se entienden tus explicaciones, ¿no? Yo por lo menos las entiendo y espero que la gente, más allá de la calentura que te puede dar, sí, que hay veces que se vive con muy poco o es difícil vivir con muy poco o casi que no se puede vivir. Bueno, eso no quiere decir que se han hecho esfuerzos para tratar de mejorar esas situaciones, ¿no?
Sí, Isabela, la columna está subida en el Facebook, suena tremendo, digo, porque acá preguntamos sobre esa columna y capaz que no profundizamos tanto en lo que se decía, ¿no?
Sí.
Pero la pueden leer todos, es bastante, ahí está. No sé si corta, pero fácil de
y fácil las próximas elecciones del PS nos van a encontrar en la lista con Isabela, por supuesto, Juan Chuní, ¿sabes? Por la duda, ya pasó el aviso.
Gracias,
Bien, gracias a ustedes.